Bueno, Marta Rivera de Cruz, que viene de Naranja, pero no es nada sectaria, las cosas como son. Es la persona con mejor imagen que hay ahora. Y para no entrar en los dimes y diretes que diría el estafermo, vamos a ir directamente a asuntos que conciernen a la Comunidad de Madrid, que durante bastante tiempo ha sido, entre otras cosas por las crisis políticas, está un poco abandonada en lo que debería ser Madrid, que es el centro cultural de España. Lo es, pero no tiene la proyección internacional que debería tener. Entonces, cuéntanos, Marta, bienvenida.
Muchas gracias.
Los planes inmediatos, porque hay muchos que empiezan a salir en la prensa, como pasa, este es un gobierno hiperactivo, pues como hasta final de agosto no fue gobierno, pues está con ganas de trabajar. Pero cuéntanos, por ejemplo, esto del eje Prado, Retiro, y todo lo que está en marcha, porque la Comunidad de Madrid, Madrid capital, es la mitad. En la otra mitad son pueblos muy grandes, Móstoles, por ejemplo.
Pues
escándalos estupendos, y el alcalde de Móstoles y tal. Y luego muchos pueblos, algunos muy grandes y otros pequeños, pero sobre todo como ciudades, digamos, satélite de Madrid. ¿Cuáles son los planes en tu consejería?
Bueno, hay evidentemente muchísimas cosas. Hablabas de turismo. Sí que es cierto que se ha detectado, o sea, nos estamos dando cuenta que en un momento en el que el turismo cada vez está más globalizado y cada vez va a dar más igual ir a un sitio que a otro, porque te encuentras lo mismo ya en todos los sitios, Madrid puede tener una marca propia, porque lo importante de Madrid, lo bueno de Madrid, es el carácter de Madrid, la esencia de Madrid. Entonces es una cosa que hay que preservar y que hay que hacer como base para cualquier campaña de promoción. Y desde luego recordar que Madrid va mucho más allá de la Almendra Central. Tú hablabas de Móstoles. Ahora solamente hablamos de Móstoles por la alcaldesa,
sí,
y porque, sus primos y sus hermanos.
Oye,
y,
es una de familia. Y la familia, qué amor
unida
a la familia. O sea, ni la familia de Nazaret ha estado tan unida nunca. Qué tíos.
Pero en Móstoles la Comunidad de Madrid tiene un centro de arte contemporáneo que después del Reina Sofía es uno de los más importantes de España, el K2M. Es un centro de arte de primerísimo nivel internacional. Acaba de prestar piezas al Pompidou para una exposición. Entonces vamos a intentar que se hable de Madrid por más cosas que...
Bueno, aparte de la infraestructura que se creó años atrás, están por ejemplo los teatros del Canal,
sí.
Pero hay otros, el Auditorio de Pozuelo, que hicimos hace años el programa allí, que son unos teatros auditorios extraordinarios.
Y tenemos el Teatro de la Abadía, y tenemos en el Escorial el Coliseo Carlos III. O sea, hay muchísimas infraestructuras culturales que se pueden aprovechar, y sobre todo lo que sí yo me doy cuenta es que hay por parte de los ciudadanos una buena respuesta a las propuestas que se hacen. Hemos inaugurado un programa que se llama Villa Voz, que son conciertos del coro de la Comunidad de Madrid por las 11 villas de Madrid. Y yo estuve el domingo en el segundo, el primero fue en Nuevo Baztán, el segundo fue en Rascafría. Y me fui a Rascafría. Bueno, pues el Ayuntamiento de Rascafría colocó mantones de Manila en los balcones del ayuntamiento. Preparó un vino para el entreacto para ofrecer a los vecinos para que pudieran hablar con los músicos.
Porque además es rascafría.
Efectivamente. Sí, sí, sí. Bueno, hacía un día estupendo, ¿eh?
Sí.
Era poco rascafría. Pero quiero decir que hay muchísimas oportunidades, hay muchísimas cosas que hacer, pero de verdad no podemos perder de vista que Madrid es muchísimo más que la capital de Madrid. Hay 178 municipios aparte y algunos reclaman un poco más de atención. Yo he descubierto estos días el Museo Picasso de Buitrago del Lozoya. En ese museo hay piezas de Picasso que son las únicas que hay en el mundo. Hay una caja de barbero que la pirografió Picasso, que es la única pieza que Picasso hizo pirografiando. O sea, si ese museo, en vez de estar en un pueblo de Madrid,
está en Barcelona,
o en un
tenemos
pueblo de Francia,
el Barça jugando para pirografiar aquello.
O en un pueblo de Francia.
Bueno, o sea,
habría lista de espera.
Es la donación privada del barbero de Picasso, vivía en Buitrago.
Que además, como decía Luis Miguel Dominguín, si es que Pablo es un gitano. Es un gitano, pero si a las buenas te lo regala todo.
Sí,
y es verdad, porque al barbero le iba regalando cosas y cosas en cuanto lo pillaba desprevenido.
Es que además hay algo tan bonito como que le decoraba las cajas de los regalos. Cuando le regalaba una cosa, se lo metía en una caja,
claro,
que él mismo decoraba. Entonces, el museo es un museo pequeñito, pero es una preciosidad. Y tiene, bueno, tiene visitantes, pero vuelvo a decir, si estuviera en Francia, habría lista de espera.
Bueno, los teatros del Canal, ¿qué planes tienes?
Bueno, los teatros del Canal son, tú lo decías, son la joya de la corona de la, y son la gran infraestructura cultural que hay en Madrid. Cuando yo llegué, lo primero que dije es que había que estudiar muy detenidamente la situación actual, compararla con la anterior, estudiar todas las etapas, la etapa Boadella, la brevísima etapa Rígola, la etapa Natalia Álvarez. Nos hemos estado reuniendo todo el equipo durante semanas con distintos profesionales del sector para que te cuenten las luces y las sombras, porque aquí hay que escuchar a todo el mundo y se tomará pronto una decisión y sabremos el nombre del director de los teatros del canal. Pero creo que es una decisión que hay que tomar con mucho cuidado, viendo todo y pensando en un proyecto. No solamente en una persona, sino en el proyecto que se va a desarrollar en los teatros durante los próximos 4 años.
¿Y el matadero va a ser matadero? ¿Va a ser experimental? ¿Van a experimentar algún tipo de mataderismo, etcétera?
Bueno, yo espero que... Estoy asunto del ayuntamiento, pero yo espero que el matadero vuelva a ser lo que fue. El matadero era posiblemente el proyecto cultural más interesante que se estaba desarrollando en el sur de Europa. Pero llegó el gobierno Carmena y se lo cargó.
Es que además fue a cargárselo desde el principio.
No sé si se lo hacían performance.
Bueno, es que así... No, acabaron echando hasta los actores que las hacían.
Y además es que era una pena porque de mano de Juan Carlos Pérez de la Fuente iba en muy buena dirección. Se lo cargaron todo, se le habían puesto nombres a las salas, quitaron los nombres de las salas.
Y quitaron la sala de Fernando Arrabal, porque era fascista. No sabían quién era Fernando Arrabal, que es probablemente de los autores españoles, por ejemplo, en Japón es el que más está en los escenarios, pero pues a lo mejor desde hace 30 años, más que Beckett. O sea, de toda la época, Fernando Arrabal era un facha, porque es anticomunista, y sería fascista, no han visto ni sus películas, y le quitaron la sala con un par.
Lástima de esto es que hacer un proyecto como ese, ponerlo en marcha, cuesta mucho tiempo, y la verdad que cargárselo te lo cargas en 2 años. Es muy fácil cargarse una cosa y lo han hecho. Y el gobierno actual del ayuntamiento tiene una tarea dura, pero yo espero que la puedan emprender y yo tengo confianza en que eso se haga bien.
A ver, tú que eres muy de danza.
Yo soy muy de danza. Y el otro día leíamos una entrevista a Tamara Rojo, a la gran bailarina española, diciendo, de alguna manera, denunciando que nunca, jamás, ningún gestor español la había consultado a ella sobre la manera de dirigir una compañía de danza. Ella, recordamos que es ahora mismo la directora de una de las compañías de danza en Inglaterra, ¿no? En Londres.
Royal Opera House, que actúa este jueves,
sí. Esto coincide con el cierre de la compañía de danza de Víctor Ullate, de la escuela de danza de Víctor Ullate en Madrid. ¿Qué es lo que ha pasado con esta escuela, Marta, y cuáles son los planes que tenéis para la danza en Madrid?
Bueno, a ver, el asunto de Víctor Ullate no es exactamente así. A ver, el ballet de Víctor Ullate, que lleva también una escuela de danza, yo creo que además Víctor Ullate, aparte de ser un excelente bailarín, posiblemente haya sido el mejor formador de bailarines que le ha dado España. Tenía un acuerdo desde hace mucho tiempo con la Comunidad de Madrid. La Comunidad de Madrid le ha dado al ballet de Víctor Ullate una subvención nominativa en los últimos 20 años casi 25 millones de euros. En el último año la ayuda fue de casi 1 millón de euros más una ayuda de el alquiler de salas a coste cero en el canal por 400.000 euros. O sea que creo que el apoyo al ballet de Víctor Ullate, yo no creo que se pueda pedir a los madrileños mucho más de lo que hizo. Lo que pasa es que la compañía atraviesa otras dificultades en las que ya es muy difícil que nosotros podamos intervenir.
Porque
es un asunto,
sucesión, ¿no?
Es un asunto de gestión interna de la compañía. Uh-huh. Pero creo de verdad que la Comunidad de Madrid ha hecho todo lo que ha podido, que el esfuerzo ha sido máximo, que el respeto a Víctor Ullate es absoluto, pero que él ha tomado la decisión de... Él dice... Es una cosa un poco extraña, porque yo tengo que decir que me he enterado por la prensa, lo cual lamento, porque yo misma me reuní con Víctor Ullate, el equipo de la consejería se reunió varias veces con el equipo de Víctor Ullate, pero yo me enteré de este cierre por un teletipo, y que cierra la parte del ballet. Eso dice ahora mismo. La parte formativa debería seguir adelante, pero esto es una cosa cogida con pinzas porque todavía yo no tengo una comunicación oficial de qué es lo que va a pasar. Hay una reunión programada próximamente, pero creo de verdad que no se puede... Yo creo que se pueden hacer muchos reproches, habremos hecho otras cosas mejor o peor, pero en el caso del ballet de Víctor Ullate creo que se ha hecho todo lo que humanamente era posible.
Bueno, la última cuestión, y ya dejo que te pregunten lo que sea... La cuestión de turismo, porque estás en cultura y turismo. Alguno dirá, qué cosa tan absurda, o turismo o cultura. Yo la última vez que nos vimos, no sé si te conté, que estaba el verano pasado, no este, el pasado, en los jardines de Monet, que se conservan con el estudio de Monet. Entonces, en su estudio, donde afortunadamente los cuadros que él tenía originales no están, son copias, tampoco pasa nada, y entraron no menos de 50 japoneses que desde el principio hasta el final, prototipo de turistas que van con la banderola por delante, todo lo que vieron, lo vieron a través de su móvil, que iban grabando. Terminaron la vuelta al estudio y salieron camino del Louvre, donde harían exactamente lo mismo. Es decir, el turismo ha entrado en una etapa claramente patológica. O sea, donde yo creo que lo más difícil es convencer a los niños, porque hay una generación que está echada a perder, es evidente, no solo en Oriente. Que, hombre, si vas a un museo, lo mejor es que mires el cuadro, a ver qué te dice el cuadro y que pienses un poco. Como empieces a sacar las fotos, no lo vas a ver jamás, porque además luego eso nunca lo vuelves a ver, porque has estado en el Louvre y has grabado allí una película y tal y cual, y luego una story en Instagram y esas cosas. Es decir, ¿cómo se una ciudad tan densa culturalmente como Madrid, con los museos de Madrid, que en conjunto yo creo que sin duda, vamos, la mejor oferta que hay en el mundo, también privados, algunos joyitas como el de Sorolla, el Lázaro Galdeano, que son joyas, pero además de esas que se ven en una hora, que el ser humano es lo que apetece, un museo en una hora. Pero ¿cómo se vuelve, digamos, sobre todo a los chavales que van mucho a los museos y al teatro y tal, cómo se cambia la mentalidad de que hay que dejar que las obras te digan algo, no hacerles una foto?
Es difícil y creo que eso es un asunto más para la educación que para mi negociado. O sea, hay que enseñar a volver a mirar. Tú no, primero porque cualquier foto que hagas va a ser peor que la postal que te puedes comprar en la tienda de recuerdos. Eso para empezar.
Si y, te el quieres, video, que
y, el, y el vídeo que también. Ahora mismo por internet puedes bajarte cualquier imagen con una calidad extraordinaria y no estás perdiendo el tiempo y la emoción en hacer una foto. Pero yo eso lo he visto en todos los lugares del mundo.
Sí, sí, por eso digo que es un problema general.
Pero, seguro que Marta lo sabe perfectamente. En Madrid tenemos la Fundación Factum, que es una fundación que es única en el mundo, que se dedica a reproducir digitalmente en 3D, y solo hay en España, porque solo existe esa instalación en España, que reproduce pues todos los relieves perdidos, todos los cualquier cuadro te lo reproduce exactamente la pincelada, porque la precisión es un taller exclusivamente de eso. Entonces, claro, hay una reflexión en cuanto al arte de la autenticidad o no. Entonces, lo de la foto, el selfie, eso,
y
vamos a ir mucho más allá.
En esa fundación, lo digo porque me interesa mucho, todo lo que es falso, que es casi todo,
refalsifican.
Bueno, pero es que hay falsificadores absolutamente extraordinarios.
No, pero
hay falsificadores creadores que han creado cosas magníficas.
Y luego no solo hacen esto, por ejemplo, viene la próxima exposición de Marina Abramović, la única que se ha hecho, se va a hacer la Tate Modern de una mujer, se está haciendo íntegramente en Madrid. Entonces, pero bueno, le han hecho unos bustos ahí de ya chillando que son tremendos.
Bueno, a ver, pues sobre esa cuestión. A ver, Pedro, venga.
Oye, yo tengo un asunto que no hemos hablado personalmente, pero yo quiero volver a la carga públicamente. Y además quiero alistaros para el lobby. No podemos aceptar que se vaya a conmemorar el bicentenario del trienio liberal sin que haya ninguna celebración, ningún tipo de acto promovido por el gobierno, que es quien lo tendría que hacer. Yo veo que no está en marcha nada.
No.
De aquella famosa sociedad de conmemoraciones culturales no hay nada. Y entonces, puesto que los escenarios de los hechos fueron Andalucía y Madrid, pues que no podría el gobierno de la Comunidad de Madrid, ya que tienen la misma mayoría, ponerse de acuerdo con el gobierno de Andalucía y promover un ciclo de iniciativas. Porque, claro, el 1 de enero de 1820, después de muchos intentos fallidos, triunfa la proclamación de la Constitución del entonces coronel Riego, y a mediados de marzo se inicia con el Marchemos Todos y Yo el Primero, la primera etapa de gobierno constitucional en España, que no es en el 12. En el 12 se proclama una constitución que nunca se aplica. Cuando se empieza a aplicar es a partir de marzo del 20. Y los cafés, la sociabilidad política, los periódicos, Madrid,
de oro,
todo ese mundo galdosiano. Madrid se convierte en una ciudad en el que el debate político es parte de la sociabilidad. Ahí está el reto, Marta. ¿Llegamos a tiempo de que todavía se pueda hacer algo?
Yo creo que llegamos a tiempo. No tendremos todo lo que haría falta, pero sí que se podrá hacer alguna cosa. Y creo que hay que hacerlo. Hablabas de Galdós. Yo, cuando llegué a la consejería, sí que me encontré con que no había nada preparado para el centenario de Galdós, cuya muerte se conmemora el 4 de enero.
Galdós. O sea, si ha habido un escritor que ha dedicado su vida a una ciudad hasta el punto de que la ciudad se parece. El otro día iba yo en taxi a no sé qué y digo, hombre, por la calle Santa Engracia, digo, mira, esta es la última casa de Galdós, aquí vivió con su última mujer, que luego, como claro, es que el problema de tres mujeres sucesivas siendo soltero, es que luego tuvo todo tipo de problemas. Digo, pero cuando estaba ya prácticamente ciego, cuando va la inauguración, el último homenaje que le hacen en Madrid, que toca su busto ya ciego, le acompañaba esta señora, que es la última de sus mujeres. Mira, en la calle Santa Engracia. O sea, es que en Madrid es que vas por la calle Mayor, vas por Arenal, es que vas
digamos,
a Palacio Real, la de Brindas.
Son cosas que se interrelacionan.
Totalmente.
Pero son distintas. O sea, yo creo que Galdós...
Tú quieres tu trienio.
Yo vamos a ver.
Galdós,
no,
vamos
pero
a
es que
aquí.
son
es decir,
bueno, pero
el trienio es casi una legislatura.
Pero pues, Galdós claro, es un gran no escritor. Sé eso.
Galdós es un gran escritor y el gran escritor de Madrid. Y Galdós cubre todo el 19 con sus episodios nacionales. Pero estamos, y cuando Galdós habla del trienio, pues a veces cuenta la verdad y muchas otras se lo inventa. Sí. Es decir, pero... es que si estuviéramos en los Estados Unidos, o sea, es que el trienio liberal, pues es la proclamación de la Constitución. Y
mientras
la...
no acabemos, que es que yo me temo que lo cogen los de Podemos y acaban arrastrando liberal y acaban como Riego, que lo acaban
bueno,
en,
perdona,
liquidando.
Es que en el trienio hubo de todo.
Por eso.
Y efectivamente pasearon la efigie. Y el propio Riego era un personaje muy cuestionable,
sí,
¿no?
Sí.
Pero... estuvo en vigor la Constitución y hubo parlamentarismo y hubo debates y hubo moción de censura, en fin.
Por cierto, yo no sé, fíjate que no sé quién lleva, creo que es de Ciudadanos también, quien lleva Cultura, es Rocío Ruiz.
¿Cultura
en Andalucía?
No, en Andalucía Cultura lo lleva el Partido Popular, la consejería es de un consejero del Partido
pues
Popular.
Pues es que ayer nos mandaron, ¿verdad?, una cosa sobre
bueno,
la hispanidad.
Bueno, es el Ayuntamiento de Tomares.
Eso es,
en Tomares, de
bien,
Tomares,
verdad, que
¿sí?
José Luis
sí,
Sanz sí. Siempre se adelanta a la Junta, pero normalmente es el adelanto. Y han hecho unos dípticos y unos eso para explicarles a los niños qué es España, qué es la hispanidad y tal, sencillísimos, pulquérrimos,
un video muy
bonitos,
también,
un vídeo precioso, para, oye, que no tienes que arrepentirte de nada, al revés, puedes presumir. O sea, yo entiendo que Guinea-Bissau tenga sus valores, pero al lado de España, bueno, pues eso. Pero quiero decir que en Andalucía sí que hay ese afán de sacarlos... de estar en la cosa quejumbrosa, somos el tercer mundo. ¿Cómo que el tercer mundo? La Bética era el primer mundo en el Imperio Romano. ¿Cómo que el tercer mundo? ¿Cuándo ha sido el tercer mundo Andalucía? Nunca. Bueno, pero eso es el problema con la gente que se cree su propia leyenda negra, ¿no?
Sí, nosotros hemos perdido, por ejemplo, la oportunidad de hacer una gran celebración de la gesta del Cano y de presentarlo sí. Como lo que es, como la quizá una de las primeras grandísimas aventuras que se vivió, porque sí. Lo que hizo el Cano es una gran novela de aventuras y se hizo de una forma, primero, muy 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 pobre, muy tímida y yo creo que en algunos momentos casi casi vergonzante,
no,
intentando
pero sí, dijo el ministro
vincular a Portugal.
Que es que se enfadaban los portugueses.
Ya, pero bueno, también es verdad lo que dice Elvira Roca en su último libro, que en los grandes bestsellers actuales, en el libro de Harari y de tal, es que parece que los tres años, los tres siglos del Imperio Español nunca existieron.
Bueno, eso, en fin, pero eso es otra cuestión.
No, bueno, pero que
pero
que
en este
también...
caso es una cosa muy concreta, que es que los niños en la escuela sepan cosas, quién es el Cano. Ayer vi que va la Armada, va a llevar dos barcos a Barcelona para hacer una jornada de puertas abiertas como la que hizo en San Sebastián.
Que fue un exitazo.
Exitazo absoluto, total. Pero hombre, si no vas a los sitios, ¿cómo te van a apreciar? Ahora, si vas, claro que te aprecian, pero hombre, pato, imagínate subirte un barco de esos de los de ahora. Como si te subes al del Cano o te subes a una nao. Y dice, ¿y con esto llegamos a América? Pues sí, señor, con esto. ¿Que es algo? Que no te lo puedes creer, pero es así.
Sí, es convertir además nuestra historia en esa fabulosa novela de aventuras que fue en algunos tiempos. O sea, que es difícil que un escritor le dé la imaginación para contar la gesta del Cano. Y aquí hemos pasado de puntillas por ella.
Bueno, hay muchas preguntas y sí, algunas bastantes serán para ¿sí? Marta, que además tiene el don de caer bien a la gente.
Bueno, es que les caigo bien, ¿eh? Eso tampoco. Bueno, no generalicemos.
Yo lo digo para generalizar la hipótesis. Porque los políticos en general, sobre todo a otros políticos, nunca les pueden caer bien porque están compitiendo. Pero, por si acaso yo...
Bueno, los oyentes hoy aprovechan también para trasladarle sus principales preocupaciones en cuanto a cultura y turismo, y adelanto que hay cuestiones muy interesantes después de la pausa.
Es la mañana de Federico, con Federico Jiménez Los Santos. Es la mañana, es radio.
Bueno, vamos con esas preguntas, Vanessa.
Bueno, por un lado, en redes sociales hay mucho interés por conocer más detalles sobre ese Museo de la Movida madrileña que tienen pensado poner en marcha, y en el contestador hay asuntos como, por ejemplo, el problema de seguridad que pueden suponer cuestiones como esta.
La mejor oficina de turismo de Madrid está en la Plaza Mayor, pero la antesala y los soportales están llenas de mendigos. En el Palacio de la Ópera, enfrente, está el antiguo Real Cinema, pues con lo mismo. La Gran Vía está inundada de mendicidad. Aparte de la sociedad, yo creo que esto genera una inseguridad enorme.
Buenos días, señora consejera. Quería preguntarle, ¿no sería posible crear en Madrid un consorcio único de turismo, distrito único, entre comunidad y ayuntamiento al estilo de Barcelona en el 92?
Buenos días. Yo querría preguntarle a la consejera Rivera si en su plan de promoción turística y cultural de la Comunidad de Madrid entra la recuperación de las recreaciones históricas de la Guerra de Independencia, que dan lugar a la fiesta del 2 de mayo de la comunidad, que había en anteriores administraciones y que llevaban varios años sin celebrarse.
Buenos días. Me gustaría que le preguntaran si piensan pedir, no exigir, como dicen los políticos, pedir la derogación de la memoria histórica.
A ver, varios asuntos.
Vamos a ver, hay muchos en abundancia. Lo de las recreaciones del 2 de mayo, reconozco que lo desconocía, no sabía que se hubieran suspendido ni que se hiciera, pero...
empezaron a hacer, tuvieron un enorme éxito y de pronto, ¡paf!
Pues vamos a ver qué pasó,
como
porque yo no lo sabía.
Pasó con la Fundación 2 de mayo, que se cargaron y todavía están insultando a Abascal. O sea, son de esas cosas, y sacaron libros, por ejemplo, que solo dirigía García Cortázar, novelas de época y tal, que estaban muy bien. La Fundación 2 de Mayo, que es lógico que Madrid tenga una Fundación 2 de Mayo, o sea, pero en fin.
En cuanto al consorcio de turismo, vamos a ver, yo no puedo hablar de consorciar nada. Lo que sí puedo decir es que desde mi consejería, desde el primer momento, nos hemos puesto en contacto con la Concejalía de Cultura del Ayuntamiento de Madrid para llevar a cabo proyectos juntos, para hablar de cosas, para ver lo que se puede hacer, y esperamos establecer una buena relación, porque la realidad es que la Comunidad de Madrid y el Ayuntamiento de Madrid llevan como 15 años viviendo de espaldas. Y eso no puede ser, porque es un lujo que no nos podemos permitir. Sobre todo viviendo de espaldas y no aprovechando oportunidades para hacer. Y ahí enlazo con el asunto del Museo de la Movida, que es una historia muy bonita. Siempre se habló del Museo de la Movida. Pero cuando yo llevo solamente un par de semanas en la consejería, yo recibo una llamada de una persona, un coleccionista privado, que me dice que quiere ceder a la Comunidad de Madrid su colección privada de la Movida. Colección que yo tuve ocasión de conocer, y hay verdaderas joyas. Carteles, portadas de discos, las joyas originales que aparecen en Matador, carteles, cartelería de tiendas, bueno... claro, yo digo que me parece maravilloso, pero la Comunidad de Madrid lo que no tiene son edificios. No hay edificios en la Comunidad de Madrid.
La Ingobernable.
Pero no es de la Comunidad. No, de la
digo, eso, pero la Ingobernable es hablar con Andrea Libre. Andrea, pues necesito un edificio.
Pues fue lo que hicimos. Hablar con el Ayuntamiento y tenderles la mano para decir, nosotros tenemos el continente... Perdón, tenemos el contenido, vosotros podéis tener el continente. Yo he hablado ya un par de veces con Andrea Levy de esta historia. Próximamente quiero reunirme con ella para que pueda ver el catálogo de objetos que serían el germen de ese Museo de la Movida, y espero que lleguemos a buen puerto y que el Ayuntamiento pueda ocuparse de encontrar un edificio y nosotros de seguir ampliando esa colección, que ya es fantástica, pero es muy posible, porque estos días he tenido contacto con un par de coleccionistas más que querrían sumarse al proyecto.
Mañana y creo mismo que hablaré con Alaska, que es la Movida y que está aquí dos veces a la semana, para que seguro...
Estoy ella, segura que sí.
Seguro que ella sabe de más colecciones, porque hubo mucha gente que desde el principio vio aquello tan efímero, y es que lo viví. Vivía en Barcelona y venía aquí y vi cómo nació aquello. Desde el principio,
hombre,
se tuvo conciencia.
Viviste desde Diario 16.
No, todo, todo.
En Cádiz debemos decir que tenemos la serie de Costus. En Cádiz tenemos la serie de Costus del Valle de los Caídos.
Cuando nuestro periódico era Diario 16, sí, éramos el periódico de referencia.
Sin duda.
De todo aquello.
Pero en esos años, desde el principio existía la conciencia de que eso sería efímero. Yo recuerdo con Kiko Rivas, que en paz descanse, cuando hizo comisario, como dicen ahora, que me parece horrible, pero en fin, dos exposiciones, que era Madrid 1980 y luego otra parecida con la gente de Barcelona, con el grupo Trama, que estaba yo, y yo escribí para eso. Y hizo también Bonet el homenaje a Gómez de la Serna, y en todo había la sensación de que había que juntar lo que había, porque eso podía durar muy poco. Y efectivamente duró muy poco. Pero lo que hubo era de una densidad. O sea, venías entonces a Madrid. Bueno, yo estaba una tarde, estaba con los Auserón, que todavía no tenían Radio Futura. Entonces firmaban Corazones Automáticos, que empezaban a publicar conmigo, con Luis Fernández, en Disco Express. Pero es que luego cenaba con Kiko Rivas, que estaba, pues no sé, con algún sobrino de Sabina echado a perder. Y luego venía Pablo Sicet, que terminaba una exposición y además estaba haciendo pues letras para Luz Casal. Es decir, había, o estaba en casa de Paloma Chamorro y estaba Alaska y tal. Y las chinas.
Y lo que significó en tan poquísimo Vijande, tiempo. Y lo que significó Vijande.
Claro, las galerías, Buades, que fue clave en todo aquello.
La
y todo
visita
eso
de Andy está, Warhol.
Esa gente está viva, esa gente tiene toda la colección y si ve que es de buena fe, lo va a donar encantado, porque ya digo, desde el principio se tenía conciencia de que eso había que guardarlo, porque era rarísimo. Y efectivamente lo fue, duró poco.
Yo lo que espero es que este sea el primer gran proyecto conjunto de la Consejería de Cultura y de la Concejalía de Cultura del Ayuntamiento de Madrid, porque hay que trabajar de la mano, tanto en cultura como en turismo.
¿El lugar será entonces el Museo de Madrid? ¿El Museo Municipal?
Eso sí que no lo sé, porque eso es una cosa que yo, en lo que no es mío, no me quiero meter. Andrea Levy me dijo que iban a ver lo que qué espacios tenían disponibles para poder colocar la colección, porque además es una colección que ahora mismo es rica, pero debería crecer.
Claro.
Queremos hacer una parte que le hemos llamado La Movida se mueve, que pueda girar por los pueblos de Madrid. O sea, una pequeña colección para que se pueda llevar a sitios pequeños como un aperitivo de lo que luego significará y lo que se podrá ver en Madrid capital. Creo que es un proyecto que es muy bonito y que además me hizo gracia porque cuando se hizo este anuncio, Telemadrid improvisó una encuesta por la calle y toda la gente, había gente joven que decía que lo de la movida, que no sabía exactamente, que le sonaba vagamente, y si tú dejas que se pierda el recuerdo de las cosas y no refrescas la memoria, pues a lo mejor dentro de 30 años ya no sabe nadie lo que fue la movida, que fue la transición hecha cultura.
Exactamente. Bueno, como esto no lo vamos a mejorar, lo dejamos aquí. Bueno, ¿y hay novela o no hay novela?
No hay novela.
No hay novela.
No hay novela.
¿De verdad?
De verdad.
Bueno, bien, ya llegará. Que
eso espero.
Hay un club de fans encabezado por
sí,
Sara Sanz.
Sara Sanz es muy fan.
La primera, de
Marta
Rivera. Años. Mm. ¿Tú no has leído a Marta Rivera de la Cruz? ¿Y tú eres profesor de literatura? Vamos, hombre. Así que me lo leí. Tienes razón, Sara, tienes razón. Bueno, muchas gracias.
Muchísimas gracias.
Gracias, Marta.